Hay más tertulia, repete enseguida.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El 75% de los españoles vuelve a casa por Navidad. La ilusión y la alegría del reencuentro con familiares y amigos convive con sentimientos como la nostalgia. Son muchas las emociones que sentimos en estos días que vivimos entre la celebración y el cansancio. Pero existe la fórmula para estar preparados y vivir unos días entrañables, Carmen Lavallen.
La Nochebuena y Navidad nos generan sobre todo alegría e ilusión que conviven ciertamente también con el estrés de los preparativos, de la convivencia y todo un cóctel de emociones. Margarita Roche está deseando celebrarla con sus 6 nietos.
Me encanta porque vienen todos mis hijos a casa. Claro, de vivir sola a estar con ellos es fenomenal. Para mí es positivo todo, ahora tengo mucho que trabajar y gasto mucho.
Esto es lo que, según la psicóloga Patricia Ramírez, debemos potenciar estos días.
La flexibilidad, la empatía, los gestos pequeños, mostrar interés, preguntar, escuchar, agradecer y sobre todo el humor y la capacidad para relativizar.
Poder disfrutar de la Navidad depende también de evitar los debates que sabemos que acaban mal y también de prepararnos previamente mentalmente como hacen 7 de cada 10 españoles.
Y superado el mediodía, todavía hay quien apura para comprar la comida de cara a esa cena de Nochebuena. Los mercados están hasta arriba y uno de los platos que no puede faltar en el centro de la mesa son las gambas. Nuestro compañero Elías Luis está en un mercado de abastos de Huelva. ¿Allí quedan o ya es tarde para los que vamos a última hora, Elías?
Quedan todavía unas gambas que este año están por debajo del precio que hemos visto en años anteriores. Y es que parece que la gente se ha adelantado a la hora de comprar tanto por la cantidad de género que queda todavía aquí en el mercado de Huelva como por esos precios. Ahora mismo, si queremos coger una gamba de un buen calibre, podemos conseguirlas en torno a los 30-35 euros el kilo. Si vamos a por una de un tamaño un poco más pequeño, conocida coloquialmente como esa gamba arrocera, nos podríamos ir en torno a los 25 euros el kilo. Aquí en el mercado de Huelva todavía queda género. La cosa está relativamente tranquila y el plato fuerte realmente llegará el próximo 31 de diciembre cuando esto estará en plena ebullición.
Hay precaución para quienes estén montándose en el coche, para quienes estén en carretera, porque la nieve complica el estado de algunas vías en varios puntos del país, sobre todo en vías secundarias de Castilla y León, de Andalucía, Cataluña y Galicia. Vamos a actualizar la información. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, cuéntanos.
Buenos días, hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en la entrada a Madrid por la A4 en Pinto y en la salida por la A5 en Alcorcón. En Barcelona, 2 accidentes en la entrada, uno por la AP7 en el Papiol y otro en la A2 en Sant Joan Despí. Y además un vehículo ardiendo complica la circulación en la A31 en la provincia de Albacete a la altura de la Roda, ya en dirección a la capital albaceteña, mientras que en el resto de red estatal de carreteras por el momento se circula con normalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primeras palabras de Juan Carlos Ferrero tras anunciarse su ruptura con Alcaraz. Daniel Asenjo.
Es la primera y hasta la fecha única explicación tras la sorprendente separación del binomio ganador Ferrero-Alcaraz. Ángel García.
Juan Carlos Ferrero ha hablado con el diario Marca para explicar las razones de su ruptura con Carlos Alcaraz. Dice que está dolido, que evidentemente necesita un tiempo de duelo y confirma todo lo que contamos en el partidazo de COPE, que ni siquiera se sentó a negociar con el padre de Carlos Alcaraz, que los Alcaraz ponían unas condiciones y él tenía otras. Confirma también que su porcentaje de los premios era muy elevado durante mucho tiempo y que evidentemente ahora iba a bajar y que no quería viajar tanto, que los viajes cada vez se le hacían más pesados. Este es Juan Carlos Ferrero en el diario Marca.
Como en todo contrato nuevo, habían ciertas cosas que no estábamos de acuerdo. Desde el entorno de Carlos, pues ellos piensan todo lo mejor para él y yo desde el mío, pues todo lo mejor para mí. Sí que se ha hablado de que yo podía pedir más, pero bueno, creo que ellos también. Sí que es verdad que han tenido un detalle siempre muy importante de tener un porcentaje muy alto. Al final el tema económico he intentado dejar claro que no fuera uno de los problemas. El viajar tanto, el pasar tanto tiempo fuera de casa, pues a uno le van desgastando poco a poco. Y una de las razones por la cual no queríamos que se erosionara esa relación era también meter a Samuel, ¿no?
Y en baloncesto, ayer arrancó la jornada 18 de la Euroliga. El Barça perdió en Turquía contra Fenerbahce y Valencia se llevó el duelo español ante Baskonia.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Santa Lucía de Tirajana, la Navidad brilla entre luces y buenos deseos. Deseos de ilusión, de reencuentro y de momentos que nos unen. Vive con nosotros la magia de esta fecha, con un programa lleno de actividades para disfrutar en familia. Santa Lucía de Tirajana, entre luces y buenos deseos.
Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la fogalera.
Desde JFT Comunicación les queremos desear unas felices fiestas muy nuestras.
¡Ño, ño, ño!
Estas Navidades, el Parque del Sur te espera con una programación especial. Del 20 de diciembre al 4 de enero, vive Navidades del Mundo en San Bartolomé de Tirajana. Pista de patinaje, tren de la Navidad, encendido único, talleres, pasacalles, hinchables, espectáculos, mercadillo navideño y muchas sorpresas más. Ven y vive la magia donde todo ocurre. Invitación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Buscas magia de verdad? Esta Navidad la magia empieza aquí, en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Talleres, espectáculos y un fotocall vintage. Conviértete en noticia. Te regalamos una foto muy navideña y original los días 20 y 27 de diciembre. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Navidad volvemos a lo que importa, a lo que nos sabe a hogar. Y a veces olvidamos que lo auténtico, lo nuestro, está aquí mismo. En el comercio local, en los mercados tradicionales, en las manos que aman su oficio y en los productos del mar y de nuestra tierra. Elegir lo nuestro es llevar a la mesa identidad, cercanía y el verdadero sabor de la isla. La Navidad sabe a Gran Canaria y sabe mejor cuando elegimos lo nuestro. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-53-94-35 o visita miviviendavacacional.com.
El alcalde presidente, Marco Aurelio Pérez Sánchez, la Corporación Municipal, los trabajadores y trabajadoras del ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, les desean una feliz Navidad y próspero año 2026.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, diez minutos, tertulia, RPT, respeto, participación y transparencia. Hablamos de muchas cosas, de lo divino, del humano. Nos centramos también en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Al fin y al cabo estamos hablando de una tertulia vecinal. Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo aquí estás? Estamos.
Hoy un poquito despistado, casi no llego.
¿Por qué?
Porque
¿qué
tenía? Me había olvidado del tema de...
Claro, hoy tenemos toda la cabeza donde está, ¿no?
Al cabo
que
es
esta noche, la celebración familiar y demás, ¿no? Domingo.
Muy buenos días a todos y a todos. Efectivamente, la cabeza la tenemos en la cena de Navidad, en el pavo, en el capón o en el cerdo o la pata del cerdo, o sea, lo que cada uno, o simplemente en la pellagofio, lo que uno estime oportuno.
Are you gonna be my girl? ¿Quién eligió este tema? Ah, Víctor, dale, súbelo.
I said, are you gonna be my girl?
No, esta no es la voz de Lenny Kravitz.
Esta no es la voz de Lenny Kravitz, porque no. hay una versión de Lenny Kravitz,
sí,
que suena bastante bien, pero esta es la de la original, la de Jet. Bueno, pues unos pensando en la celebración de esta noche, ese encuentro familiar, y otros pues trabajando, como Iván González. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, tía, desde la sucursal de Néstor de la Torre. Pero antes que nada, me gustaría dar una sorpresita hoy. Que hoy se vino con nosotros una perdida que se llama Sarita Quevedo, que vino a la
¡Hala, no lo puedo creer! Que está por ahí, Sara.
Un saludo a la amiga Sara. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde todos los componentes que estamos en la radio.
Pues sí, que la echamos de menos y queremos que, en la medida de lo posible, porque sabemos que, en fin, está muy liada con su trabajo, ¿no? Ella es autónoma, ya sabe que esto de ser autónoma y tener tiempo libre prácticamente es incompatible, ¿no? Pero sí te voy a decir una cosa, que cojas el teléfono, porque se escucha muy mal. O sea, eso del manos libres en la radio, ya te digo ya que no funciona, Iván.
Así...
No. Cojan el teléfono, porque se escucha muy mal. Bueno, ¿qué les parece si entramos en materia? Preguntamos un poquito, ¿no? Para, lo dicho, pues para entrar en materia, en fin. ¿Qué tienen esta noche? ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Qué planes tienen esta noche?
Yo, la verdad, estoy totalmente desconectado. Eso lo están llevando las chiquillas de la casa. Mis dos hijas, la pequeña está aquí que vino.
¿Es sorpresa entonces?
Sí, sí, sobre todo para mí. Polvorones ahí encima de la mesa.
Pero, o sea, no sabe qué te va a traer Papá Noel esta noche de regalo, ¿no?
Yo dije que no quería nada, que lo único que quiero es salud y tranquilidad y bueno, últimamente una agenda más grande.
Se está quedando pequeña esa.
Se me está quedando pequeña.
No sabes el lujo que tienes, Guillermo, tú. Sí, bien, digo, Guillermo. En tanto cuanto no te preocupa la cena, sino a lo que me echen, ¿no? Como, pero hay otros que no. Yo sí, yo tengo esta noche un tajo tremendo, porque yo soy el que hago la cena de Navidad en mi casa.
¿Sí?
Y tengo ahora mismo un tajo, bueno... cena compartida con familiares, con cuñados, con sobrinos y primos. O sea,
vamos. ¿Pero tú de qué te encargas?
Yo me encargo ahora mismo del pulpo de los entremeses. El pulpo de los entremeses. Y luego otra persona se encarga de otro clan familiar, se encarga de la carne, las carnes. Entonces ahí...
O sea, que tú vas a tener esta noche un banquete brutal.
Generalmente solemos tener una cena bastante copiosa y bastante
Domingo,
abundante.
¿El pulpo te queda fresco?
No, lo traigo en la cara. Lo traigo en la cara, sí. No,
pero... Oye, Iván, ¿estás trabajando? Claro, son días fuertes ahí en la peluquería, ¿no? Imagino que el salón está a tope.
Está un poquito a tope, además ya el alcohol corre desde primera hora de la mañana.
¿Qué me
con
estás
lo cual
comentando?
Ambiente,
¿qué me dice? ¿Y así se puede trabajar?
Hombre, es que así es como realmente se crea. Los que tenemos un punto creativo, pues evidentemente con la cabecita un poquitito más para allá que para acá, pues evidentemente son los mejores resultados siempre con un poquitito de eso que sabes tú, que quítate tú, que no como yo.
Pues no sé si ir a tu peluquería que me hagas algo. A ver,
hoy no.
La Raulito va a dejar.
No, pero vamos, realmente, a ver, son días de celebración, son días que ya no son como hace años en la peluquería, de tantos jaleos, sino que vienen como muy contaditas y vienen a eso, un peinadito, una copita de cava, un feliz Navidad, un tengo que pasar por el súper, que escuchaba a Domingo, que escuchaba a Guillermo.
En el puerto había una barbería en la que también corría el alcohol, pero era por los cortes.
Por los cortes, ¿no?
Me hiciste recordar a una canción de Ramoncín. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer.
No, no tengo problemas de alcohol.
No. Que va. Que mañana no si me toca hacer la comida. Mañana si me toca hacer la comida del día 25. Ajá. Porque hoy toca familia y tal. Esos que las familias se dividen. Pues bueno, pues hoy me toca mi tardeo de Mercado del Puerto. Me toca tardeo de Plaza del Pilar. Y después iremos con la familia a cenar algo. Y mañana en casa si toca la comida familiar. Y me toca, entonces, tanto como litros, no. Pero una cervecita, cavita y un cubatita que caiga también ahí escuchando musiquita, porque a las 8 cierran ya sonido, todo el mundo para casa y estupendamente.
Porque la peluquería cierra hoy a las 8. A las 8 cierra.
No. Hoy la pelu intentaremos estar en la calle antes de las 2 de la tarde. Ya no son días de tanto trasiego, si es verdad que ahora es el momento álgido, ¿no? Porque ya no es solo las que vienen a arreglarse, sino las que vienen inclusive eso. Ah, por la copita de cava, la foto...
¡Viva el vino!
Exactamente, por ahí va la peli. No, son días maravillosos. Después del jaleo de los fines de semana anteriores, hoy es un día de disfrute que vamos a contar. Está clarísimo.
Bueno, pues nada, día de disfrute, pero a estas fechas ahora, cuando llegue fin de año, sí que ahí van a tener muchísimo trabajo, ¿no?
Sí. Mira, es lo que te digo, que el sector de la peluquería en los últimos 10-12 años ha cambiado un poco, ¿no? Está claro que lo que es el tema tardeo, cenas de empresa, la cena con mis amigas del gimnasio, las cenas con las amigas de las amigas de las amigas, la cena de las que bordamos calcetines, la cena de las que tenemos el club de lectura, al final se ha sustituido mucho el 24 y el 31 por todos esos fines de semana, con lo cual tenemos 24 y 31 cada fin de semana. Uh-huh. Tenemos muchos jaleos, que es lo que trato de trasladar, que tanto el 24 y el 31 de diciembre se convierten en días más de celebración, de paseo, de tránsito por la pelu, buscando eso, buscando la copita de cava.
Chacho, Iván, está clarísimo, es maravilloso. Iván, esa peluquería atrae a más gente que los plenos del ayuntamiento.
Sí, no, mira, los plenos y alguna que otro empleado que trabaja a tiempo parcial, ¿sabes? A contratos de media jornada. Eso está clarísimo.
No me hablen en clave, aquí no se habla en clave. Venga, a ver, aquí nombres y apellidos.
Bueno, estábamos viendo lo que ocurrió ayer en el pleno, previo anuncio de que vamos a tener un interventor en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que va a compatibilizar su trabajo como tesorera Naruca, que viene para acá a tiempo parcial. Dices tú, a esto hemos llegado, ya no vale con que se le pague más.
Eso se llama tiempo parcial, claro. 2 horas de trabajo. Vamos a entrar ahora mismo en este tema, pero antes, yo no sé si ustedes lo saben, seguro que sí, la isleta pues tiene un encuentro vecinal con un partido político que se llama Drago Canarias, ¿no? Ahí va a asistir, digamos, la secretaria aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que es Mar Domínguez, y yo le he dicho a Mar que se pase por aquí, aunque sea por teléfono, pues para que conozca un poquito la problemática del barrio de la isleta, ¿no? De la isleta yo creo que de prácticamente toda la ciudad, pero ya te digo, será el viernes 26 a las 6 de la tarde en el Club Deportivo Ferreras, ¿no? En la Asociación de Vecinos ahí Timonel. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, pues yo creo que aquí te pueden trasladar directamente los problemas que tienen el barrio de la isleta. Y ahí estabas escuchando precisamente a Iván González, que además es isletero de pro, que la conoce como la palma de su mano y te puede trasladar, en fin, los inconvenientes que hay por ahí. Todo tuyo, Iván.
Bueno, yo, Amar, encantado de saludarte. Muchísimas gracias por entrar en directo y poderte realizar solamente una pregunta que nos trae una situación, yo lo llamo problema y muchos lo llamamos y muchas lo llamamos problema, que es la inmigración ilegal y el Canarias 50. Me gustaría conocer tu postura con respecto a esta situación, llamémoslo así.
Hola, muy buenas, Iván. Muchísimas gracias también a ti por estar aquí. Sí, nosotros el encuentro lo vamos a tener, como bien decía Javier, este viernes día 26 a las 6 de la tarde en la Asociación de Vecinos Timonel. Entonces, respecto a la pregunta que comentas, nosotras siempre lo hemos dicho desde Drago Las Palmas de Gran Canaria que hacemos frente a todas las problemáticas que atraviesan la ciudad. Y hay muchísimos vecinos que nos trasladan que precisamente la falta de acción de los gobiernos municipales y autonómicos y también estatales relacionados con la gestión de personas migrantes está causando algunas problemáticas de convivencia, obviamente, en el barrio de La Isleta. Nuestra propuesta es clara desde este punto de vista y es que son las instituciones, precisamente, quienes tienen que garantizar derechos para las personas migrantes, sobre todo para los niños y niñas que están en el Canarias 50 y que viven, por recordarlo también, en unas condiciones súper precarias. Creemos que esta problemática también viene de la inacción del gobierno municipal liderado por el Partido Socialista, que obviamente, Iván, y tú lo sabrás de primera mano, ha dejado el barrio de La Isleta, al igual que otros barrios de la ciudad, totalmente abandonados actualmente, y ustedes lo dicen porque yo he hablado con vecinos de allí, que el barrio es una ratonera debido a las obras de la Metro Guagua, por ejemplo, un barrio al que le faltan infraestructuras, al que le faltan servicios públicos y en el que encima están soportando, ¿no?, evidentemente con este panorama que acabamos de describir, un problema de gestión migratoria. Y luego, por otro lado, tenemos una oposición también aquí en el gobierno, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Una oposición liderada en este caso por el Partido Popular, que pone el foco quizá fuera y se va a buscar soluciones al Congreso de los Diputados, es decir, en Madrid, en lugar de intentar intervenir desde aquí pidiendo que Canarias 50 sea como un parque y un espacio público y verde para los vecinos y vecinas. Nosotros, sinceramente, desde Drago Las Palmas de Gran Canaria, frente a esta problemática, creemos que la solución, en primer lugar, está por ver de qué manera se puede gestionar eso para garantizar derechos a todas las personas, tanto a las personas migrantes que están en el Canarias 50 como a los vecinos y vecinas de La Isleta, que el problema principal de La Isleta no es que esté ahí el Canarias 50 solamente. Y luego, por otro lado, queremos hacer una propuesta que sea sensata y que sea desde el sentido común. No poner a pelear al último contra el penúltimo, como es el caso que intentan hacer pues diferentes partidos políticos que buscan la crispación. Nosotros lo que proponemos de forma clara es que haya un diálogo, que haya una gestión y, sobre todo, que haya una acción desde las instituciones, porque hay que recordar que este tipo de centros se gestionan a través de empresas privadas, pero con dinero público, y que por lo tanto se tiene que fiscalizar y se tiene que ver qué está pasando ahí para que actualmente el barrio de La Isleta y los vecinos y vecinas pues estén enfrentados a esta situación.
Iván.
En definitiva, seguir como estamos.
No, para nada. Lo que pasa que para problemas complejos desde Drago Las Palmas creemos que hay que intentar ver cuáles son las vías de gestión desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas para que esto no ocurra. No es que no pase nada, simplemente que hay que abordar la problemática innovando también desde Canarias. Hay personas migrantes que viven en nuestra isla, eso es una realidad y eso es una realidad que va a seguir existiendo. No se puede evitar ese problema. La cosa es de qué manera en el barrio de La Isleta se revierte la situación para que los vecinos y vecinas se sientan seguros y seguras y, sobre todo, tengan sus derechos garantizados. No hay una solución mágica, no hay una varita mágica, pero sí que consideramos que desde Drago Las Palmas, a través del diálogo y, sobre todo, a través de propuestas que se lleven a cabo desde las instituciones, sí que puede haber una salida que no sea reaccionaria, y me explico con eso. Creo que es importante poner encima de la mesa que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudadanía solidaria que quiere vivir tranquila y que quiere vivir en paz. Lo comentaba antes Guillermo, ¿no? En estas fechas, más aún. Por lo tanto, la cosa no puede estar en crispar más el debate, sino en intentar dar una solución que sea efectiva, ver de qué manera se puede realojar, ver de qué manera, cómo está la carga también en el Canarias 50, hay muchísimas más personas de las que puede soportar el centro y, sobre todo, dotar al barrio de La Isleta de servicios públicos y garantizar que se pueda vivir allí y que la identidad del barrio siga existiendo. Si está abandonado por parte del consistorio y por parte del Partido Socialista, pues claro que es normal que ustedes estén soportando precisamente esa situación, que es injusta para ustedes y también es injusta para personas que han tenido una ruta migratoria muy complicada y que se ven aquí sin ningún tipo de protección.
Hombre, hay una cosa que me ha llamado la atención, Iván, compañeros, y es que por lo menos ha diagnosticado un problema que no lo escuchamos desde las instituciones, y es, digamos, esa convivencia complicada debido a la inseguridad que puede traer aquellos inmigrantes que no están atendidos, ¿no? 100%.
Efectivamente, Javier.
Pero tenemos que diferenciar, y es algo en lo que, desde luego, yo personalmente hago muchísimo hincapié. Una cosa es la inmigración y otra cosa es esa barbarie que se está consintiendo con la inmigración ilegal. Ilegal, que como muy bien está comentando Omar, es un tránsito desde diferentes países de África que llega hasta Pakistán y otros lares de allá, de casi del sudeste asiático, donde se les consiente, se les permite, y con ese discurso de decir aquí tienes, vas a estar protegido, van a seguir llegando. Entonces, la competencia de Canarias 50, la competencia de esta inmigración ilegal, insisto, es que hay que poner esa palabra detrás de inmigración ilegal, es competencia del Estado, no es competencia del ayuntamiento. El ayuntamiento lo que tiene que hacer en este momento es regularizar el uso del espacio, sino que lo devuelva al ayuntamiento, que lo devuelva a la ciudadanía, que es una reclamación del propio barrio.
Bueno,
que
aparte,
nos manifestamos en diciembre del 23.
Iván, aparte de la inmigración, porque la verdad es que no me gustaría centrar el debate exclusivamente en la inmigración.
No, efectivamente.
Porque creo que la isleta tiene otros problemas. Y por eso he invitado a Mar, para que hable contigo y que poquito le comentes los problemas que puede tener el libro, que parece ser que Mar ya está bastante enterada de lo que pasa ahí.
No, ha hecho una radiografía exacta de dotaciones, zona verde, el Confital, por favor, el Confital, el uso del Confital para la ciudadanía, la avenida, el estado desastroso en el que está ese tramo de las Canteras, desde el Confital hasta la Puntilla. En sí, la inseguridad, lo que es la ratonera, recuperar la doble vía de la calle Doctor José Guerra, que llevamos 22 meses peleando con este tema, y da igual, y da exactamente igual, y sobre todo, y lo digo en varias ocasiones, ahora mismo el barrio de la Isleta está como lo conocí yo siendo pequeño, porque el barrio se restableció, el barrio tuvo una subida, tuvo un auge, tuvo una limpieza. Tuvo, la verdad, un momento muy, muy, muy bueno, y ahora mismo el barrio está como antaño. El barrio está inseguro, el barrio está sucio, el barrio está atascado, el barrio tiene un problema. Además, hay un estudio del propio ayuntamiento donde uno de cada cuatro niños o niñas del barrio no hace las tres comidas al día, con lo cual es realmente, realmente desastroso. Mientras vemos esos public reportajes, y aquí sí interviene lo municipal, esos public reportajes por aquellos que tienen que tomar las decisiones, y en particular la señora Carolina Darias San Sebastián, alcaldesa y máxima regente de este ayuntamiento, de este municipio y de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Mar, yo estoy encantadísimo porque la verdad que hay una radiografía perfecta de la situación que podemos extrapolar a los 121 barrios restantes de nuestra ciudad. Y desde luego trabajar por aquello que ya conocimos, porque si nos quejamos es que ya conocimos una ciudad maravillosa que ahora mismo está cubierta por un manto de mugre, insegura, atascada, por mucho que nos quieran vender este momento.
Iván, necesito que seas un poquito, que resumas un poquito. Sí. Me pedía la palabra también, un segundito Mar, me pedía la palabra también Guillermo. Sí.
No, claro. Mar, encantado de que hagan esta reunión. Lamentablemente, yo no voy a poder estar por otras historias.
Una pena.
Pero quiero que recuerdes que del Foro por la Isleta se desarrolló un plan estratégico de la Isleta que existe y está documentado y entregado en el ayuntamiento en su momento, al que se le ha hecho caso omiso. También hay otro tema, eso lo puedes hablar con Félix sin ningún problema.
Sí, estuve hablando con él esta semana.
Ok. Y luego hay otro tema que creo datar de finales del 2019, en el que el propio ayuntamiento hizo un estudio sobre la población de la Isleta, en concreto del distrito, donde se hablaba de la edad de la población, que era una proporción importantísima de mayores de 65 años, con todo lo que supone esto de coste de la vida, de pensiones no contributivas y toda esta casuística. Me da pena no estar, porque sé que te entrega de lleno a este tipo de historia, pero sí quiero hacer un pequeño apunte. El tema de la inmigración y el tema de los barrios, estamos sujetos en Las Palmas de Gran Canaria al Estado, a la comunidad autónoma, al ayuntamiento en sí, y ojo, al cabildo, que también tienen que decir. Entonces yo no sé si en la población este tipo de consideraciones se tienen en cuenta. Ya seguiré un poquito más de cerca los resultados de esa reunión. Sí.
Muchas gracias, claro. Guillermo. A mí me gustaría hacer un apunte, si puede ser.
Sí, adelante, claro.
De lo que estaban comentando. Yo, en primer lugar, quiero dejar encima de la mesa una cosa que creo que muchas veces perdemos de vista, y es precisamente que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno Municipal, que está liderado por el Partido Socialista, tiene las competencias suficientes para hacer una buena planificación y organización de nuestra ciudad. El problema principal es que no tiene un modelo de ciudad inclusivo en el que se atienda a todos los barrios por igual. Entonces, las competencias de migración en este caso, que por cierto quiero recordar que es una migración de personas que están en una situación administrativa irregular, porque todas las personas tienen derecho a migrar de sus países y hay que garantizar rutas migratorias seguras. El ayuntamiento sí que tiene competencias para poder planificar bien dónde se ponen esos centros y a quién se le da la concesión y, sobre todo, también junto con el Gobierno de Canarias, a fiscalizar dónde se va el dinero y por qué esas personas a las 10 de la mañana, cuando les dejan salir, se tiran a la calle. Porque eso también es algo que están viviendo. Ajá. Más allá de eso, respecto a todos los problemas que comentaron, el barrio de La Isleta es un barrio que se caracteriza por haber sido luchador, por haber sido un barrio que ha conquistado derechos y actualmente, como bien comentaba Iván, está en una situación de abandono que da vergüenza. Hay problemas con el parking, con el aparcamiento de los coches, obviamente. Hay problemas con las infraestructuras, con muchísimas fachadas. La pobreza en Canarias tiene rostro, si me lo permiten, de mujer y de niños y niñas. Niños y niñas menores de 18 años, y este tema lo puedo conocer bien, que asisten al colegio muchas veces sin desayunar, sin hacer esas 3 comidas al día. Eso es un problema estructural que está en Las Palmas, pero que también se puede extrapolar a otras zonas de Canarias, y es una auténtica vergüenza que eso esté sucediendo, sobre todo porque los comedores municipales también están externalizados, y eso sí que se podría gestionar también desde el ayuntamiento. Y luego hay una población, obviamente, que está envejecida, y hay que ver de qué manera se pueden facilitar o qué estructuras son necesarias, infraestructuras en este caso, para garantizar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. El tema de la doble vía de la calle Doctor José Guerra, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, eso es no querer escuchar a los vecinos y vecinas. Pero, y perdón que me vuelva a repetir, esto viene porque el Partido Socialista no tiene un modelo de ciudad para todos los barrios. Está encargado de dar concesiones para que haya más vivienda vacacional, para debilitar los servicios públicos, para debilitar los servicios también de emergencia y de seguridad de nuestro municipio, que esto está causando un problema. La seguridad ciudadana no viene solo por parte de cómo se planifica o dónde se ponen un grupo de personas o otro, porque debería haber un plan de inclusión para nuestro municipio, atendiendo también a la cantidad de personas migrantes que vienen aquí, sino también en los servicios de emergencia. Se está externalizando el servicio de bomberos, los socorristas de nuestras playas están en unas condiciones precarias, la policía local, más de lo mismo. No hay seguridad de kilómetro cero, debería haberla, y eso sí que se puede hacer con un ayuntamiento y con unos servicios públicos fuertes. Lo que pasa que no hay voluntad política por parte del equipo de gobierno actual. Y ya termino, pero por eso mismo nosotros pensamos que desde Drago Las Palmas de Gran Canaria sí que podemos revertir esta situación, en primer lugar, estando fuera del consistorio y fiscalizando la actividad del gobierno municipal. De verdad, como saben, nuestro tiempo libre, porque todos tenemos nuestro trabajo normal y dedicamos nuestro tiempo libre a la participación política, estamos pateando todos los barrios, estamos hablando con vecinos y vecinas, queremos escuchar de primera mano cuáles son las necesidades y las problemáticas, y queremos hacer políticas de kilómetro cero y, sobre todo, a problemas complejos, problemas que dividen los barrios, necesitamos soluciones y propuestas comunes, y para eso hace falta diálogo y generar espacios amables.
Recuerda, será el 26, este viernes a las 6 de la tarde en el Club Deportivo Ferreras y la Asociación de Vecinos Timonel. Mar, un abrazo, buen día, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, felices fiestas a toda la mesa y abrazo especial a aquellas personas que no pueden pasar estos tiempos con familia. Un abrazo muy grande y gracias por este espacio. Nos vemos el viernes a las 6.
Feliz Navidad.
Bueno, pues el pleno de ayer fue movidito, ¿eh? La verdad es que sí, sobre todo por esto, fíjate lo que
una interventora que según aparece en el expediente va a estar de tesorera en Arucas y va a trabajar para el ayuntamiento de 14:30 a 15:30 o 16 horas y solo se le obliga a venir presencialmente 2 días a la semana. ¿Por qué eso no lo ha dicho usted en su intervención? Porque eso es lo que tienen que saber los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Esto no es serio. ¿Usted cree que esta ciudad, en la situación en la que ustedes los han dejado después de 8 años de desgobierno, esta ciudad y este ayuntamiento que se está cayendo a cachos, que están completamente denostados ya y que todo el mundo lo sabe, ¿usted por qué no dice esto? ¿Por qué no lo dice claramente?
Hombre, yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esta ciudad, merece una interventora a tiempo completo. No yo solamente que venga algunos días y algunas horas, y que además también, pues, de alguna manera, pues, realice su trabajo en Santa Lucía, en Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria. Es un habilitado nacional. Sabemos que es complicado encontrar habilitados nacionales, pero estamos hablando de la primera ciudad de Canarias, por el número de habitantes y sobre todo por gestión económica.
Yo por coherencia pienso que Las Palmas de Gran Canaria necesita a grito respeto, participación y transparencia.
Cosa que no ocurre en este caso, porque vamos a ver, esta señora tiene unos antecedentes, esta señora tiene un pasado que, bueno, a ver, no es para presumir de él cuando Santa Lucía puso el grito en el cielo, los ediles de Santa Lucía también. Y, bueno, a ver, estamos hablando de que es una persona... Tiene que ser buenísima, vamos a ver, tiene que ser el oro molido, porque para estar en tres ayuntamientos y uno ser capital de la isla, que con su entresijo, yo creo que merece un espacio, al menos, si no de 8 horas, de una mañana completa, que pueda tener, pues entender la filosofía de la ciudad.
Bueno, Iván, brevemente.
Brevemente, a RPT le falta la S de seriedad. Seriedad. O sea, gobernar es sinónimo de seriedad. Y lo que la ciudadanía no es consciente es de los años que nos va a costar retomar el orden en este ayuntamiento de nuestra ciudad. Años nos va a costar.
Bueno, vamos a cambiar de tema, es un día especial y le quiero preguntar a ustedes qué recordaban de esa Navidad cuando era adolescente o incluso cuando era niño. No sé si aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no sé si en Guanarteme, Guillermo, Domingo, no sé si en el barrio, en el Lugo.
El recuerdo que tengo como chiquillo de más pequeño de 6 hermanos era que se vivía de una manera más intensa, más bonita, más inocente. Y con poco, con menos, se hacía más. Con poco, se hacía más. Hoy hay un despliegue de gastos, un despliegue de cosas que si lo piensas y piensas lo que está pasando en el mundo, entras en una especie de...
Parece que se involucraba un poquito más, ¿no? Tenía más trascendencia una noche.
Sí, y había aquella ilusión que tenía los reyes. Ahora son otras cosas. Ahora es un Papá Noel que sustituye a los reyes. Como el Halloween sustituye a nuestro
finao.
Se van perdiendo las cosas, y con esas cosas que se van perdiendo muchas cosas más.
¿Domingo?
Sí, los que tenemos una edad, bueno, acumulada, vamos a llamarlo así, una edad acumulada.
Juventud acumulada.
Los recuerdos que tenemos de nuestras Navidades eran unos recuerdos humildes, de gente, de familias humildes, bien avenidas, pero humildes. Yo también, como dice Guillermo, yo soy el menor de 5 hermanas.
Hermanas
todas.
O sea, ¿te tenían en un pedestal o no? ¿O te daba mucha caña?
No, es que yo era un golfo. Yo era un golfo y entonces no era el mimado.
Hablan pasado.
Era un golfo, sí, porque ya me he reformado ya.
La edad no perdona. Ya.
era y lógicamente eran de reunión. Mis hermanas eran todas mayores, trabajaban, aportaban a la casa, traían novedades, que si esto, que si lo otro, que si el televisor, que si cosas así que nos alegraban los reyes, las navidades. Y yo me acuerdo de unas navidades que yo le pedí a los reyes una bicicleta, por favor, una bicicleta, y me trajeron una patineta de estas cochambrosas, pero que yo la tenía como oro en paño, la tenía, vamos, la lavaba todos los días y no las metía en charcos, o sea, que fueron unas navidades felices.
Yo tenía una patineta cochambrosa también, ¿no te imaginas lo que me recorrí? Porque yo vivía ahí, en Arenales. La conozco, lo que me recorrí yo Arenales con esa patineta. Y tú tienes que ver que esa patineta no tenía nada. dos ruedas, manillar y
ni siquiera más. Freno, ni siquiera
no, freno. No tenía freno.
La no, los frenos eran en la zapata de atrás, sí, frenando sí. La rueda trasera.
La rueda trasera, sí, sí.
Y como las de ahora, sin seguro.
Sí, bueno, sin sí, seguro y sin ni siquiera, y sin perspectiva de que lo que te iba a encontrar delante. O sea, que era una montar en bicicleta era una aventura porque te embalabas y luego tenías que frenar con las dos piernas, así, sí, tirándote sí, sí. Al suelo, sí. Y bueno, son vivencias de juventud.
Oye, Iván, a ver, ¿qué recuerdas tú? Sí, oye, tú eres,
yo recuerdo,
eres joven, ¿no?
Yo soy más pequeño de la meta, ya, aunque va uno para 50, pero es más pequeñito. Yo lo que recuerdo era menos luces y más ilusión. La ilusión de la cena, que en casa siempre nos enfadábamos con mi padre y con mi madre porque llegaban las 11 de la noche y estaban en bata, ¿sabes? Todavía la mesa no estaba puesta. Aquellas historias un poco de cada familia. Pero sí recuerdo menos luces, más calle, más familia y más ilusión de hoy es noche nueva, hoy es noche vieja y yo qué sé.
A lo mejor somos nosotros. A lo mejor somos nosotros. Que al ser más niños lo vemos de una manera diferente.
Porque sí, pero yo
es verdad eso de menos luces, más ilusión. No sé si más. No, yo creo que eso permanece.
Por supuesto que la edad influye en, claro, la visión, en la percepción, como lo han dicho Iván a veces, que la inseguridad es un tema no estadístico, sino de percepción.
Sí, yo recuerdo también que tenía uno, no la ilusión, pero sí la ilusión de después salir con los amigos. Esa era también otra de las percepciones que yo tenía. Salir con los amigos después, deseando que acabara la cena, deseando que todo ese, el villancico acabara y para salir con los amigos que quedábamos y tal. No sé para qué ahora mismo, pero bueno, para ir por ahí a tomar una.
Mira, Guillermo ha dicho algo muy importante y es que se está sustituyendo las tradiciones, como por ejemplo los reyes, por el Papa Noel. Yo creo que va a ser difícil en España sustituir una cosa por la otra, pero sí estamos viendo algo que ha ido a Bruselas y es que hay un plan de las escuelas europeas, precisamente de Bruselas, para que el Día de Reyes sea lectivo el próximo curso escolar aquí en España también.
¿Qué me dice?
Sí, sí. Es decir, será hasta el 3 de enero. ¿Y a partir de
quién 3, lo propone?
Las escuelas europeas de Bruselas. Y se está llevando precisamente, y el Partido Socialista ha votado que sí, europeo, y el Partido Popular también ha votado que sí, europeo. Pero yo creo, no sé, a lo mejor es que soy muy ingenuo, pero
hombre, esto es un tsunami de la cultura anglosajona sobre la cultura latina. Es un tema,
pero hasta claro. Hasta tal punto de condicionar el Día de Reyes que sea lectivo, que no tiene ningún tipo de sentido.
Para mí se atiene a una estrategia a largo plazo.
¿Tú realmente ves que se va a deshilachar, se va a eliminar el Día de Reyes?
Hay razones. ¿Sí? Hay razones cuando escarbas un poquito y ves cómo era el tema de la Unión Europea y el significado de las dos estrellas y toda la movida. Tú dices, háblate con Iker Jiménez.
Bueno, no sé qué me dirá Iker Jiménez. Pero yo creo que
me quedo anonadado. No conocía la noticia.
Son temas, parece que cuando el charco está tranquilito, hay gente que se dedica a tirar piedras para que salgan ondas nuevas y vender.
¿Y tú, Iván, cómo lo ves? ¿Ves que esto tiene recorrido aquí en España?
Esto es una tontería más de estos que nos gobiernan, ¿sabes? ¿Cómo va a quitar el Día de Rey? ¿Cómo se llama la identidad? ¿Cómo vas a quitar a lo mejor el día del box y el fútbol en Navidad en Inglaterra? ¿O vas a quitar las tradiciones en Francia, en Italia o en otros países europeos? ¿O vas a quitar Halloween en los Estados Unidos? O el 4 de julio. Es que de verdad, esto es una tontería en negrita, en mayúscula y gritándolo. Es una inmensa tontería.
Te digo una cosa, yo lo veo también igual que tú. Pero lo que estamos viendo es un trasvase del Día de Reyes a la noche de Navidad por un motivo. Y es que los niños y las niñas tienen más tiempo para jugar con los regalos. Porque
exacto.
La verdad es que es inhumano que el Día de Reyes al día siguiente tengas que ir al colegio, ¿no? Quizás por ahí y sobre todo por cómo está cambiando, cómo la tendencia es adoptar algunas modas que hasta hace algunos años eran totalmente desconocidas.
Bueno, una de las cosas que está cambiando es el famoso Belén. O sea, el Belén que de toda la vida se ha hecho en mayor o menor medida en cada casa, está cambiando. Pues no, yo no hago Belén, yo pongo el árbol. Hay posibilidades para todo. Bueno, depende de la casa, ¿no? Y depende del Belén y el árbol.
A mí de chico, los reyes, aparte de los regalos que me traían, me traían una bronquitis.
Sí, suele venir con Navidad.
Bueno, pues nada, nuestra generación no, nuestros hijos tampoco. Pero vamos a ver qué pasa con la siguiente generación, a ver qué es lo que ocurre. Nos tenemos que ir a 11:44, vamos con el minuto del señor Robaina. Adelante, Robaina.
Bueno, yo quiero aprovechar este minuto que se me da para hacer un recuerdo a un buenísimo amigo que partió. Nino. Soy incapaz de escribir con coherencia lo que siento. Solo lo conoce el viento y el sol que hoy vuelve a salir. Ayer me querías decir algo y te dije, ya hablamos. Y ahora nos encontramos con que no tendremos tiempo de hablar, pues un contratiempo con el que todos topamos te eligió y te dijo, vamos.
Bueno, pues compañeros, feliz Navidad, que ese valor insondable, infinito, de los valores que genera la familia, lo encuentren ustedes en una noche como esta, a la par llena de alegría. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Domingo. Iván, muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad para siempre, todos y para todos.
Feliz Navidad. Un abrazo. Oye, fuerte.
Nos vemos el 31. Nos vemos el 31. Más de lo mismo.
Te mando una foto.
Sí, pero 31 te quiero ver por aquí. Vamos.
Ah, sí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¡Ay! ¿Alguien tiene una cama por aquí? Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
Esta Navidad, ven a Galdar, déjate contagiar por su magia. Calles llenas de vida, comercios que te esperan con ilusión, decorados que enamoran y una programación para disfrutar en familia. Acércate, pasea y vive la Navidad como solo Galdar sabe hacerlo. Galdar Ciudad Navidad. Descubre el programa completo en galdar.es/navidad.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
En IKEA creemos que esta Navidad lo mejor sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de la mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Esta Navidad volvamos a la mesa.
Estas Navidades, el Parque del Sur te espera con una programación especial. Del 20 de diciembre al 4 de enero, vive Navidades del Mundo en San Bartolomé de Tirajana. Pista de patinaje, tren de la Navidad, encendido único, talleres, pasacalles, hinchables, espectáculos, mercadillo navideño y muchas sorpresas más. Ven y vive la magia donde todo ocurre. Invitación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Feliz Navidad, Cabildo de Gran Canaria.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto en neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los minutos de Luis Cabrera, nuestro historiador de cámara. Hoy vamos a profundizar en algo que te va a llamar muchísimo la atención. La última ejecución en una horca en Gran Canaria fue en 1876. Fue muy cerca del cementerio de Vegueta. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien y felices fiestas.
Felices fiestas, feliz Navidad también para ti. Oye, la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? Esto de que se celebraban ejecuciones en la horca en el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, 1876, en la zona de Vegueta.
Efectivamente, en la zona cercana justamente a ese cementerio de Vegueta, ya entrando en la Vega de San José, y justamente hoy toca hablar de esta última ejecución que se llevó a cabo un 25 de diciembre, o sea, una Navidad algo turbia.
Desde luego que sí, además tal día como hoy. ¿Quién fue el último condenado a muerte en la horca, Luis?
Pues el último condenado en la horca fue un vecino de Arucas que se llamaba Manuel Marrero, y el caso es que se le acusó por haber protagonizado un terrible suceso que fue el asesinato de su propio hijo, uh-huh. Álvaro Marrero, que tenía como 14 años de edad en aquel entonces.
Y fue condenado a la horca, ¿no? ¿Eran normales este tipo de condenas a la horca aquí en la capital Gran Canaria, Luis?
Sí, en aquel siglo XIX se producía con frecuencia, no tanto como por ejemplo el garrote vil, que este sí que era mucho más común, por ejemplo en la víspera de ese suceso, justamente en la Plaza de la Feria, en plena capital Gran Canaria, habían ejecutado a 3 presos con el garrote vil, porque durante los carnavales acabaron con la vida de una joven, una criada, en la calle López Botas, uh-huh. ahí en Vegueta.
Y todo en la plaza pública, ¿no? Para una manera de mostrar cuál es el final de aquellos delincuentes aquí en la capital, ¿no? Para que todo lo vea, una manera para reconocer o por lo menos demostrar que si delinquen, pues puedes tener este final, ¿no?
Efectivamente, igual que por ejemplo los juicios de la Inquisición, que se hacían en actos públicos para dar ejemplo y no ser a lo típico en aquel entonces.
Bueno, ¿cuáles eran los lugares más, digamos, habituales donde se llevaban a cabo estas ejecuciones, Luis?
Pues en el caso de la horca, en aquel entonces se llevaban a cabo en en esta calle, Avenida Eufemiano Jurado, muy cerca de los tribunales, y en aquel entonces era conocida como calle Callejón de la Horca. Uh-huh. Y en este caso estamos hablando de la última ejecución, que hay que decir que este hombre era un zapatero y utilizó un utensilio de trabajo para matar a su hijo después de una discusión, y la madre pues decidió esconderse, al igual que hizo el padre en Telde, y acabaron encontrándolo y fue sentenciado a la pena de muerte.
Y fue ahorcado ahí en la zona de Vegueta. ¿Qué pasó con la madre? ¿Se sabe algo? ¿Con su mujer? ¿La madre del asesinado?
Sí, la mujer siguió haciendo vida normal, se había escondido por temor hacia su marido. Ya tras la ejecución puede hacer vida normal ahí en Aruca. Uh-huh. Y este suceso pues terminó sucediendo algo muy extraño con la horca, que fue el detonante para que no se utilizara más en uh-huh. la capital Gran Canaria.
Y a partir de ahí parece ser que hubo un cambio legal, ¿no? Hubo un error técnico que además le llevó a una muerte totalmente indeseada, con mucho tiempo, con muchos días agonizando, ¿no, Luis?
Efectivamente, y es importante lo que mencionabas, de que era una ejecución pública. Esto sucedió delante del público, y es que el verdugo pues ya tuvo problemas para acabar con la vida de Manuel Marrero. Tuvo que repetir varias veces este proceso porque los materiales, según las crónicas, los materiales de la horca no estaban en buenas condiciones. Uh-huh. Entonces estuvo agonizando un largo tiempo hasta que ya tuvieron que golpearlo y acabar con su vida.
Es decir, al final no terminó en la horca, sino de un golpe mortal, ¿no? Fue como falleció, como lo mataron, ¿no?
La horca no estaba funcionando, esta persona agonizaba, y es por ello que ya se decide dejar de emplear la horca en esas Navidades tan simbólicas de 1876.
Un 24 de diciembre de 1876 fue el último día que se utilizó la horca como pena de muerte, ¿no? Aquí en no sé si en la capital o en la isla de Gran Canaria, entiendo que en la isla, ¿no?
En la isla de Gran Canaria en general, sí. Uh-huh. Luego se siguió utilizando pues el garrote vil.
Uh-huh. Luis, ¿se conservan testimonios escritos o hay alguna crónica que reflejen lo que pasó, la reacción ciudadana que hubo después de casi 2 semanas, este hombre agonizando, en fin, este tipo de crónica se conserva en algún archivo determinado?
Pues justamente las crónicas, por ejemplo, donde yo investigué este suceso, la escribió justamente Carmelo Ramírez Pérez, que escribió como unas crónicas en las que narra un poco la época, y en ella se habla de este proceso, de cómo se da el juicio de Manuel Marrero, y ahí es donde se habla también de cómo agonizaba y cómo acaban matándolo de un golpe.
Es algo que muy poquita gente conoce, ¿no? ¿Está bien documentado? O sea, ¿tú fuiste a una fuente que estaba bien reforzada, solventaba bien lo ocurrido?
Sí, estaba bien documentado todo aquello, y sí que es verdad que es un suceso que cuesta encontrar. Se podría buscar también en la prensa de aquel entonces, en el buscador de prensa, por ejemplo, el buscador Hable, pero es algo que mucha gente desconoce, tanto el suceso como que ahí se llevaban a cabo las ejecuciones.
Bueno, pues ahí muy cerquita del cementerio de Vegueta, en la actual avenida Eufemiano Jurado, que se llamaba calle de la Horca, ¿no? Que la verdad es que es bastante simbólico. El nombre de la calle refleja lo que ocurría ahí. La última ejecución en la horca fue tal día como hoy de 1876, un zapatero de Arucas llamado Manuel Marrero, que asesinó a su hijo de 14 años después de discutir con su esposa, se escondió en Telde, al final lo apresaron y la verdad es que la historia es tremenda, ¿no? Estuvo 15 minutos hasta fallecer, al final tuvieron que matarlo con un golpe en la cabeza. Pues Luis, será hasta otra ocasión, ya hasta la semana que viene, que tengas una feliz Navidad acompañada de los tuyos, un abrazo fuerte.
Igualmente, Javier, felices fiestas.
Y nos tenemos que ir deseándoles una feliz Navidad, que la tranquilidad, la paz, sobre todo la unión reine esta noche en todas y cada una de las familias de Canarias, la gente que nos está escuchando. Nos despedimos, será hasta el próximo viernes. Te queda con Pilar García de la Granja con el Mediodía Cope. Adiós, feliz Navidad.